Ahora sí, es, ahora sí. Alberto Aparici, buenos días.
Hola, Carlos, muy buenos días.
Esta es una manera ortodoxa de aparecer en un programa de radio. Y no vuelvas a...
Pido disculpas a Santi.
A reventarle a Santi las secciones, sobre todo el desafío. Que si no te freno, cuentas la solución, la respuesta.
Pues la verdad es que tengo que decir que además lo he sabido porque he hecho el mismo ejemplo que tú has hecho. O sea, me lo he imaginado en la cabeza y he dicho, entonces... Y ya, y no lo podemos decir. Y ya está.
O sea, que me has copiado el razonamiento, quieres decir, ¿no?
No, ha sido independiente.
Sí, ha hecho trampas.
Descubrimientos...
que me he colado. Que se ha quedado. Hombre, claro.
A veces los descubrimientos los hacen dos grandes mentes de forma independiente, Carlos. Esto quizás es lo que ha sucedido hoy.
En premio Nobel de Física a dos físicos o tres. Que eso es lo nunca visto.
Exacto.
Bueno, a ver, estoy mirando aquí la escaleta del programa y me dicen que hoy Aparici se quiere subir a la ola de la actualidad. Que nos quieres hablar de inmunidad, del sistema inmunitario. El tema que realmente interesa a los oyentes es el de las vacunas, pues has decidido que tú también, ¿no? Ya estamos.
Pues en realidad no exactamente, porque mi idea efectivamente es hablar del sistema inmunitario, pero no vamos a hablar del nuestro. Quiero que hablemos de otro sistema inmunitario.
El de Santi.
No el nuestro tú y mío, sino el nuestro humano, ¿no? Que entre esa cosa que os he dicho que preparéis, por favor. Yo es que estoy lejos, lo tienen que hacer por mí. Que entre y que lo pongan sobre la mesa de Alsina.
¿Esto qué es? A mí no me pongáis cosas encima de la mesa que no sé lo que son. ¿Qué es esto?
¿No te gusta? Pero si huele muy bien, acércate, inspira, ya verás. Ay,
pero
qué bien, qué gusto.
Esto es un geranio, ¿no?
Es un geranio, sí.
Sí, qué gusto. Y ahora que tuvieras una planta aquí en medio del programa, qué bonito.
A mí me gusta mucho cómo huelen los geranios, por eso te he traído eso. Sí. Y es porque de lo que queremos hablar hoy es del sistema inmunitario de las plantas, Carlos, de las plantas.
De las plantas. O sea, ¿me quieres hablar del sistema inmunitario de un geranio? ¿Este es el tema de la sección de hoy? ¿De verdad?
Pues sí, efectivamente. Y además es que es muy interesante porque como todos los seres vivos, las plantas también tienen un sistema inmunitario, porque también les invaden microbios, les invaden patógenos y necesitan defenderse, ¿no? Y lo gracioso es que no es como el nuestro, por eso es interesante.
Ajá.
Pero, fíjate, en lugar de contártelo yo, que sería muy aburrido y estoy siempre aquí hablando, vamos a ir a verlo con nuestros propios ojos. Y vamos a utilizar una técnica que a lo mejor te recuerda a tu infancia y juventud. No sé si te acordarás que hace muchos, muchos años había una serie en la tele que sonaba de esta manera.
A ver, me suena remotamente porque cuando esta serie se estrenó yo no había nacido. Esto es... Yo la he visto ahora en las reposiciones, que como ahora está todo repuesto en las plataformas, se llama Érase una vez la vida, ¿no?
Sí, señor, y yo no sé si la vi en una reposición o no, pero yo la vi en mi infancia y estoy aquí bailando en mi comedor. Es muy bonita, me gusta mucho esta serie. Yo creo que es una de las series que me empezó a hacer interesarme pues por la naturaleza y por todas estas cosas.
Esto era de la factoría de Érase una vez el hombre, ¿no? Érase una vez el hombre.
Efectivamente, sí. Los inventores también, esa era menos conocida.
Sí, es verdad.
Bueno, pues mira, hoy tú y yo vamos a hacernos un Érase una vez, pero un Érase una vez la planta. Vamos para allá.
¿Me puedes dar algún... ¿Me puedes concretar un poco para allá dónde es? ¿Dónde vamos?
Bueno, sí. ¿Dónde va a ser? Si estamos hablando de Érase una vez la vida, que los personajes eran como glóbulos blancos, glóbulos rojos, pues vamos a estar dentro de la planta. Nos vamos a meter dentro del geranio que hay encima de tu mesa.
Ahí va.
Fíjate, no sé si te imaginabas que una planta por dentro pudiera ser como esto, ¿no?
Pues te digo la verdad, no, Más me parece como incómodo.
¿Y te gusta o...? Incómodo, ¿no te gusta?
Pero seguro que estamos dentro de un geranio, pues como si estuviéramos dentro de una selva frondosa.
Efectivamente. Y es que esa frondosidad, Carlos, es que claro, si te metes dentro de una planta, lo más normal es que termines en medio de un ramaje de celulosa. Estas ramas que vemos son celulosa, que es el esqueleto que hay entre medias de las células de la planta. Las células están rodeadas de esta celulosa, que es como una especie de andamio, de esqueleto, en el que ellas están ahí colocaditas. A ver, ve apartando un poquito, que por aquí tiene que haber alguna célula, vamos a ver si la encontramos. ¿Pero qué es esto?
Se están disparando, Alberto.
¿Qué es esto? ¡Man, alto! ¿Pero quiénes son ustedes? ¿Quién va? Están ustedes invadiendo mi propiedad. No trespassen, ¿feliz?
Has enfadado a la célula.
Sí. Oh, my God.
Disculpe.
What's this?
No,
what's
no,
this? Come on.
No queríamos entrar sin su permiso. Es que venimos de la radio, de Onda Cero. Estábamos solo pasando por aquí.
Pues no parecen ustedes bacterias ni hongos. No serán ustedes insectos o peor.
Hombre,
gusanos.
Gusanos tampoco, oiga.
Ustedes parecen un gusano. No voy a decir cuál, pero uno.
Se refiere
de
a ti, Alberto, que dice que pareces un gusano porque tienes las patas muy largas. No, hombre, para ser gusanos tendríamos, no, y para ser insectos tendríamos muy pocas patas, entiéndame usted. Creo yo, vamos. No sé.
Sí, eso, no solo venimos a hacerle una entrevista, señor
eso.
Célula de un geranio un poco enfadada.
Eso.
Se me ha ido, yo soy de gatillo fácil. ¿Una entrevista? ¿A mí?
Sí, una entrevista a usted.
¿Y qué me quiere preguntar a mí, un
pues,
gusano?
No tengo la menor idea, pero Alberto seguro que se lo dice.
Bueno, precisamente le iba a preguntar sobre esto que nos estaba diciendo, ¿no? Sobre cómo identifican ustedes las plantas a los microbios, ¿no? Ha visto que nosotros no somos hongos ni bacterias.
No.
Pues se lo queremos preguntar sobre todo porque nuestra visión como animales es un poco distinta, ¿no? Porque nosotros, los animales, tenemos unas células que se llaman glóbulos blancos que patrullan por dentro de nuestro cuerpo, son como una especie de policía, buscan a los invasores y los destruyen. ¿Ustedes usan algo similar o tienen otro método?
¿Qué excentricidades tienen ustedes, los animales? Pues les voy a decir una cosa. No hay célula más segura que la que se defiende a sí misma. Escúchenme, por ejemplo, nosotros, las plantas, no dependemos de cuerpos de policías, ni de caballería montada, ni nada así. Cada célula está siempre alerta. Localiza ella sola a los invasores y si puede, ¡zasca! Los destruye también. Todo en uno. Cada célula es un bastión y a ver lo rápido que me he dado cuenta de que estaban ustedes fisgando por aquí. ¡Oh, my God,
sí, sí,
man!
¡Qué maravilla esta célula!
Sí, es verdad. Pero ¿cómo hace usted para darse cuenta, para saber que tiene cerca a una bacteria o a un virus o a un físico?
Pues hay muchísimas maneras. Lo sabemos, por ejemplo, mire, aquí tengo mi colección de genes, de genes que dicen ustedes de resistencia. Sí. Cada uno identifica a un bichejo diferente o a veces lo bloquea para que no pueda entrar. A ver, por ejemplo, mira, este es para el virus del mosaico del tabaco. Este otro es para ese hongo asqueroso, la roya, qué asco, de verdad, es asqueroso. Y pues 500 o 600 jeans de estos tengo. Tengo un montonazo, una buena colección.
500
o 600. Crazy, oh my God.
En un geranio, qué barbaridad.
Oh my God, Phil. Sí.
Perdona, que no queríamos hablar de estas cosas tan desagradables, pero cuando usted ve que le ha invadido alguno de estos bichos, por ejemplo, ese que veo que le resulta muy asqueroso, la roya, ¿usted qué hace en ese momento?
Buena pregunta. Pues hombre, depende. Puedo soltar sustancias oxidantes para ver si los mato o iones que les hagan la vida más difícil. Ah, y no crea que soy un tipo egoísta. También aviso a mis vecinos para que ellos se vayan preparando. En este mundo, cuando cae uno, sabemos que el siguiente será su vecino.
Interesante. Muy bien, pues tampoco le queremos entretener mucho, ¿eh? Muchísimas gracias por su testimonio, señora Célula.
Nada, un placer.
Señor Célula, no.
Venga,
Célula.
Nada, muchas gracias, gracias. Me vuelvo a mi fotosíntesis y miren por dónde pisan, por favor, que me han dejado la pared celular hecha unos zorros.
Perdónenos.
You messed up my property.
Sí, sí, lo sentimos, que vaya bien. Sí, hasta luego.
Y ya nos vamos, que vamos a ver el resto del geranio. Tenemos mucha tarea que hacer. Pues, ha estado muy interesante, Alberto, pero...
¿A que sí?
Sí, ahora que ya no soy el señor Célula este, yo me siento más cómodo hablando con personas que con células de geranio. Que tú no tendrías el teléfono a algún experto para que nos pueda ampliar un poco el conocimiento sobre estas cosas.
Yo ya me imaginaba que tú eres un hombre maniático y que no te gusta hablar con células de plantas. ¿Qué se le va a hacer?
No me siento cómodo.
Pero era un testimonio en primera persona. Pero bueno, que sí, que no te preocupes, que yo ya lo había previsto creo que tenemos al teléfono a Pablo Vera, que es investigador del CSIC y además es director de un instituto especializado en esto, el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, en Valencia.
Hola, Pablo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pablo está más habituado a hablar con las células de los geranios que yo, por eso se sentirá ahora más
pues cómodo. Seguro, sí, casi seguro que sí.
Oye, entonces, ¿las plantas no tienen un sistema inmunitario como el nuestro? Podríamos decir un sistema móvil. ¿Eso significa que ellas lo tienen más difícil para luchar contra las infecciones que nosotros?
Pues no es que lo tiene más difícil, es que han desarrollado unas alternativas que incluso te diría, me atrevería a decir que son casi como más eficientes incluso que las que hemos desarrollado. Sí. Hombre, de entrada piensa que la célula vegetal, a diferencia de nuestras células, es una célula que está construida detrás de una muralla, es la pared celular. Todas las células vegetales están protegidas por la pared celular, que es un complejo número de polímeros, incluida la celulosa, lignina. En esencia es esto que se nos queda en los dientes cuando comemos una ensalada, esas cosas que son tan difíciles de masticar. Eso es la pared celular de las plantas, claro, y eso es una pared que propiamente, si lo piensas, es la primera barrera estructural que llega un patógeno y se tiene que encontrar y tiene que saber vencerlo. Luego, ya de entrada, las células vegetales tienen una barrera estructural que el resto de las células animales no tienen. Y entonces, bueno, de entrada ya eso es una barrera estructural que no se lo pone fácil al bicho, ¿no? Pero luego, es verdad que ha desarrollado. Imagínate que el patógeno, el microbio, es capaz de vencer y de taladrar esa pared, que no es fácil, ¿eh? Pero imagínate que lo consigue. Pues lo consigue, se encuentra ya con un sistema inmunitario que es común a todas las células, incluidas las nuestras, que es lo que llamamos inmunidad innata, ¿no? Con la que nacemos. Pues esa inmunidad innata tiene una serie de receptores que reconocen la presencia de los intrusos, los invasores, ¿no? Los enemigos. Y activa, cuando reconoce ahí, y activa una reprogramación genética que pone una batería defensiva en alerta contra el patógeno. Pero imagínate que el patógeno, y eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la evolución, es capaz de adaptarse y vencer esa primera barrera defensiva. Es cuando entonces introduce factores que llaman de virulencia para intentar vencer a la planta. Pues bueno, la planta ha vuelto a evolucionar también, los famosos genes de resistencia que hablabais antes, que lo que hacen es identificar que ese patógeno está evolucionado y entonces activa un mecanismo mucho más severo que en la mayoría de los casos incluso conlleva la muerte celular de la planta. De la planta no, de la célula infectada. Sí. ¿Con qué fin? Con que es preferible que muera una célula salvando al resto, porque si muere la célula, muere el patógeno que está atacando. O sea, que si lo ves, es un fenómeno de adaptación coevolutiva, lo que llamamos arsenal defensivo o carrera armamentística, el arm race que llaman en inglés, donde las estrategias de adaptación a la presencia de un patógeno inmunitarias pues han ido evolucionando. Es verdad que las plantas no han desarrollado lo que llamamos la inmunidad adaptativa, que está basada en anticuerpos, esta que tanto conocemos ahora, basada en células T y en células B, en linfocitos, etcétera, ¿no? Esta no la tenemos, precisamente porque al estar las células protegidas por una pared, están en fija yuxtaposición unas con otras, las células no pueden migrar, las plantas no han sabido desarrollar un sistema circulatorio, entonces no hay migración celular, y todo este sistema efectivo que hemos desarrollado nosotros, pues claro, las plantas no lo tienen, pero en contraprestación tienen otros mecanismos, como algunos de los que os he explicado antes, que verdaderamente son súper eficientes. O sea, tener en cuenta que lo raro es encontrar una infección. Lo normal es que las plantas sean resistentes a los patógenos, muchísimo más que nosotros. Por estos,
es más, las plantas son grandes inventoras de sustancias químicas para luchar contra esos patógenos. Por eso nosotros desde muy antiguo, desde antes de que existiera la ciencia formal, utilizamos plantas para luchar contra las enfermedades, porque las plantas son maravillosas fábricas de diversas sustancias que pueden ayudar a vencer a bacterias o otras cosas.
Claro, porque las plantas han evolucionado lo que nosotros llamamos el metabolismo secundario. Ten en cuenta, el metabolismo primario, que es el que tendríamos nosotros, al final estamos hablando de 3.000-3.500 compuestos químicos. Las plantas han desarrollado, además del metabolismo primario, el metabolismo secundario o especializado, donde estamos hablando ya de varios cientos de miles de nuevos compuestos que son genuinos de las plantas. Muchos de estos compuestos tienen una capacidad antimicrobiana perfectamente demostrada y claro, eso le da un surplus de efectividad a la hora de defenderse, pero claro, ese metabolismo hay que activarlo una vez se percibe el patógeno. O sea, no está activado de sí, sino que hay que activarlo como consecuencia de la primera percepción. Y esos cientos de miles de compuestos, algunos tienen que ver y van dirigidos contra el metabolismo, otros son volátiles. contra el patrón cuando otros son volátiles, otros simplemente forman parte estructural. Imagínate los carotenos, esto que comemos, un alimenticio para nosotros. Pero tiene un arsenal defensivo tremendamente importante. Oye, ¿y que esto no que han desarrollado el resto de animales?
Esto que nos contaba la célula, con la enfadada la célula con la que hablábamos hace un momento, esto de que la planta puede avisar a otras plantas próximas de que está enferma para que empiecen a preparar su propio mecanismo de defensa, ¿esto cómo lo hacen?
Sí, sí. Bueno, una vez tú infectas una célula vegetal, las células se comunican unas con otras a través de unos poros que llamamos plasmodesmos, y entonces empiezan a salir unas señales que migran y van alertando a las células vecinas, y además se propaga, lo que generaríamos lo que llamábamos una respuesta sistémica, que de hecho en inglés se llama resistencia sistémica adquirida. Tú infectas localmente una hojita y a las pocas horas, si vuelves a infectar la hoja de arriba es resistente. Luego, quiero decir que hay un sistema de señalización intraplanta a través de moléculas señalizadoras, por ejemplo, como una muy conocida por todos nosotros, que es el ácido salicílico, la aspirina. Bueno, la aspirina es un metabolito secundario del que decíamos antes, que tiene como función señalizar y activar genes de defensa de la planta para combatir a cualquier intruso que esté o que pueda llegar a estar. Eso forma parte de una resistencia sistémica. También hay versiones de estas moléculas señalizadoras que se modifican químicamente y se hacen volátiles. Al hacerse volátiles, si tú tienes una planta al lado, puede viajar y comunicar a la planta de que, oye, el vecino ha tenido una agresión, vete preparando por si acaso. Y tienes un rearme de la población. Es el carácter alelopático, que decimos, de muchas de estas moléculas, que lo que hacen es proteger a larga distancia, no solamente dentro de la planta, sino entre planta y planta. Claro, la característica de los volátiles es que precisamente sale como una especie de efluvio de la planta infectada y se comunica y señaliza a la planta vecina para que active precisamente el mismo mecanismo defensivo de prealerta, ¿no? Es un sistema de prealerta.
¿Y cómo podemos ayudar nosotros a las plantas a defenderse, sabiendo todo esto y sabiendo que tienen sus propios mecanismos, pero para que una, si vemos por ejemplo que un árbol se ha infectado con, lo ha infectado un hongo, ¿qué podemos hacer, qué posibilidades tenemos de echar una mano al árbol que nos cae bien para que pueda defenderse adecuadamente?
Ahí está el desarrollo de fungicidas, de plaguicidas, de este tipo de compuestos que tienen cada vez mayor aceptación porque vienen de origen natural, precisamente porque se purifica una de estas moléculas señalizadoras en gran cantidad. Claro, el problema es cuando tú ya tienes instalada el patógeno, ya está infectado, la planta por cualquier motivo es susceptible, es más sensible. Esas cosas que llamaríamos hechos esporádicos, porque lo normal es que las plantas sean resistentes, pues lo tenemos difícil, porque una vez instalado el patógeno, pues tú procedes a la poda. O simplemente, si eres te sabes anticipar, lo que haces es un programa de mejora genética en el cual tú introduces genes de resistencia específicos para que posiblemente en un futuro, si hay un patógeno de esta naturaleza, la planta ya tenga ese gen, si de nacimiento no lo tenía, ¿no? Eso se hace mediante mejora genética, o transgénesis, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez ya tienes el patógeno instalado en ti y ya da más escampa a sus anchas, ya te queda poca posibilidad. Te va a costar salvar mucho a ese geranio que tengas en la ventana. Lo normal es que tú te anticipes, pretrates a la planta, la alertes por si acaso te llega un patógeno el día de mañana. Porque las plantas tienen memoria. O sea, la planta tiene memoria molecular. Toda esta cuestión de que tú tienes un patógeno, las hijas de esa planta que han sufrido una infección son inmunes también, porque han sabido grabar en su genoma unas modificaciones químicas que hacen que tenga una mayor predisposición a defenderse. Y además es curioso porque la respuesta inmune en plantas, cuando tú la activas, esa respuesta inmune ya es inespecífica, en el sentido de que si tú has tenido una infección por un hongo, da lo mismo, tú te haces resistente a hongos, a bacterias, a virus. Es un aspecto general que, por ejemplo, es muy genuino de las plantas y que le ha dado una ventaja evolutiva tremenda. Y todo se consigue a través de esa memoria inmunológica que se queda grabada en el genoma y que además pasa de generación en generación.
Pablo Brea, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos enseñado cosas interesantes. Cuídate.
Un placer.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Gracias,
Pablo. Y hablando de las plantas y de cómo se defienden las plantas de los ataques y de cómo podemos echar un cable y de otras cosas, hemos llegado a las 12 menos 11 minutos, una hora menos en Canarias. Tengo que hacer una pausa cortita, Alberto, de verdad, y a la vuelta seguimos hablando de cuestiones que guardan relación con la ciencia. Como bien sabes, Alberto Aparici, esta semana se han cumplido 60 años de la primera ruta por el espacio del ser humano. ¿Verdad?
Sí,
que
señor.
Los precedentes no eran muy alentadores, porque de los 5 lanzamientos de satélites que los soviéticos habían hecho en el año 60, 4 lograron despegar, solo 3 llegaron a salir de la órbita terrestre, solo 2 regresaron a la Tierra, y de esos 2, solo 1 consiguió aterrizar con normalidad. Pero en esta semana en la que se ha recordado esta efeméride, hoy en Historia de con Javier Gancho vamos a contar la historia de la primera vez que la Tierra se miró a sí misma.
Esta es la voz de Yuri Gagarin. En aquel mensaje grabado supuestamente antes de partir hacia el espacio, el cosmonauta dijo que todo lo vivido, todo lo hecho antes fue vivido y hecho para ese minuto, para el minuto del despegue. Hablaba de emprender un duelo sin precedentes con la naturaleza. ¿Es posible soñar con algo más?, dijo. Sin embargo, es poco probable que Gagarin estuviera al tanto de todos los riesgos involucrados en aquella aventura. Si el primer vuelo por el espacio no hubiera salido bien, entonces probablemente su familia nunca se habría enterado de lo que hubiera sucedido. Ni los padres ni la esposa de Gagarin sabían que el muchacho estaba siendo propulsado hacia lo desconocido. Gagarin partió hacia el espacio más como pasajero que como cosmonauta. En aquella fase iniciática de la exploración espacial, el piloto ni siquiera podía tocar los controles de la nave. Hasta que Gagarin no aterrizó en un patatal cerca del Volga, hasta ese momento todo el proceso transcurrió en un profundo secreto. Aquella fue una mañana de mucho sol en la plataforma de despegue del cosmódromo de Baikonur, en la estepa de Kazajistán. Yuri estaba encogido en el interior de una cápsula metálica ajustada a 35 metros del suelo sobre la punta de un cohete lleno de queroseno. Gagarin se eyectó antes de tiempo. Cayó en paracaídas desde una altura de 7 kilómetros. Lo hizo porque pensó que se abrasaba vivo cuando vio llamaradas dentro de la cápsula durante la reentrada en la atmósfera. A pesar de las dificultades, Gagarin cayó de una sola pieza y respirando en el huerto de la señora Taktarova. Con su traje naranja y su escafandra, presentaba un aspecto bastante insólito en la mirada de alguien de hace 60 años. Hace 60 años, Ana Taktarova estaba con su nieta en su huerto. Ella ayudó al primer cosmonauta de la historia a quitarse la escafandra. Gagarin le preguntó a la campesina si tenía teléfono. Le dijo que no podía comunicarse desde su nave. ¿De qué nave habla usted?, preguntó la señora, si aquí no hay agua. Ana Taktarova, al escuchar nave, pensó en un navío.
Говорит Москва. Говорит Москва.
La hazaña de Gagarin fue comunicada a los cuatro vientos, al mundo entero. Fue recibido con honores hasta en Occidente, cenando incluso en Buckingham Palace.
Buckingham Palace next day, the astronaut lunched with the Queen. Her Majesty, her ministers and all her subjects have been captivated by the charm of Major Yuri Gagarin.
En palacio con la reina Isabel II, entre tanta solemnidad, viendo el repertorio interminable de cuchillos, cucharas y tenedores, Gagarin, el más ilustre hijo de campesinos, le confesó a la reina abiertamente que no sabía por qué cuchara tenía que empezar. Señor Gagarin, le dijo Isabel II, yo me eduqué en este palacio y en ocasiones tampoco sé por dónde empezar. Hagámoslo como nos resulte más cómodo. Sin comodidad ninguna, Gagarin completó una única órbita alrededor de la Tierra en 108 minutos. Subió al espacio a una altura media de 200 kilómetros. Fue seguro el primer ser vivo nacido en este planeta que lo vio desde fuera, flotando en el espacio. Escribió Daniel Utrilla sobre el acontecimiento que habían tenido que pasar 4.600 millones de años de feroces torsiones geológicas y evolutivas para que la Tierra pudiera echarse un ojo a sí misma.
Con lo que te gusta a ti un cosmonauta, Alberto Aparici, un cosmonauta es un astronauta soviético. Y
es.
que ya tenía que venir Cancho a recordar esta efeméride que tú habías pasado por alto. Ya te vale.
Bueno, A ver, es muy bonito, la verdad es que, bueno, los cosmonautas se llaman también a los rusos, han heredado, sí. Digamos que esos nombres son cosas de tradiciones, sí. ¿No? A nosotros nos toca la tradición occidental, que es la estadounidense, por eso les llamamos astronautas, los rusos y el bloque filorruso, digamos, les llama cosmonautas, los chinos les llaman de otra manera, por ejemplo.
Sí, sí. Y la verdad es que Gagarin, hasta que llegó este momento del hito que él consiguió, sufrió muchísimo, ¿eh? Porque la preparación, así como vemos a los astronautas estadounidenses del proyecto Apolo y todo aquello, que llevaban una vida pues muy saludable, los soviéticos la verdad es que llevaban un entrenamiento muy castigado, ¿eh? Y una vida, les dejaban ahí a ellos solos durante muchos días, en compañía del otro con el que competía por ser el primero que tripulara esta nave.
Titov, ¿no?
Sí, bueno, no recuerdo cómo se llamaba, pero sé que eran dos y que la preparación era muy dura, también desde el punto de vista psicológico y emocional. O sea, salir adelante en esa situación no era nada fácil. Así que recordando a Gagarin, hemos llegado al final de tu sección. Tú fíjate, se nos ha ido el tiempo en un momento.
Está muy bien darle unos minutitos al bueno de Yuri.
Sí, y al bueno de Cancho también, ¿eh? Que también es buena persona, Javier.
También, no, excelente la pieza.
Bueno, te deseo que tengas una semana espléndida, Aparici, y nos encontramos a la vuelta de 2 semanas, ¿te parece?
Sí, exactamente, muy bien.
Muy bien. Pues ahora lo que van a escuchar los oyentes son las señales horarias del mediodía.